Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en
Aupol de Atenea. Un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexión.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Guillermo Tobar, dándoles la bienvenida a esta emisión número 181 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa usted lo escucha gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es la subdirectora regional de Radio Universidad aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión que tenemos por Facebook Live. Antes de comenzar con el tema de hoy, le recuerdo las vías que tiene usted para comunicarse aquí al programa, hacernos llegar sus comentarios o sus dudas. Y son las siguientes. Tenemos dos líneas telefónicas fijas, es decir, únicamente para recibir llamadas telefónicas. Y sus números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una tercera línea, pero esta únicamente recibe mensajes por WhatsApp. Y su número es el 317-121-2325. Le mencionaba hace unos segundos que tenemos una transmisión por Facebook Live y esta transmisión tiene lugar en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. También ahí recibimos con gusto sus comentarios, ya sea como un mensaje privado o en la misma transmisión que tenemos ahí. Y bueno, escuchábamos como apertura de esta emisión el son El Palmero del sur de Jalisco, un son tradicional del sur de Jalisco con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y bueno, esto porque hoy elegimos para vestir musicalmente este programa algunas canciones tradicionales de diversas regiones de Jalisco. Hoy, como usted sabe, y si sigue nuestro programa se habrá dado cuenta que el último lunes de cada mes lo estuvimos dedicando durante este año a un tema sobre el estado de Jalisco, como nuestra sencilla propia conmemoración del bicentenario de la creación de nuestro estado. Y bueno, hoy apenas estamos a 11, pero ya es nuestro último lunes en que tendremos una emisión en vivo este mes y este año. Y bueno, hoy el programa tiene el oirá la conversación sobre el tema de la evolución de los capítulos regionales de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística. Y para esto nos acompaña aquí en cabina, tenemos la presencia de nuestro coordinador honorario vitalicio, el doctor Nabor Denis Domínguez. Doctor Nabor, bienvenido al Árbol de Atenea nuevamente.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a ti, Memo, y al honorable auditorio que nos escucha. Te agradezco mucho la invitación y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Y doctor, pues como acostumbramos aquí en el Árbol de Atenea, quisiera que la conversación fluyera de lo más general hacia lo particular. Primero, pues coméntenos un poco así rápidamente de cuáles son los objetivos de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística, para qué fue creada, y después de esto ya podrá tener mayor sentido lo que nos comente sobre la creación de los capítulos regionales.
Sí, mira, apenas llevaba poco más de 12 años de lograda la independencia de México, en 1833, cuando el que estaba como presidente interino, en ese momento el jalisciense doctor Valentín Gómez Farías, tuvo la feliz idea de crear una sociedad que pudiera organizar desde muchos puntos de vista lo que era la nueva nación mexicana, porque no se conocía ni su geografía, ni sus habitantes, ni sus límites, completamente nada. Para ese entonces tuvo la felicidad de crear la sociedad, lo que se llamó entonces el Consejo Mexicano de Geografía y Estadística. Eso fue con un decreto que se emitió el 18 de abril de 1833, creando entonces el primer, digamos, primera agrupación para poder estudiar los lineamientos de lo que era la nueva república. Y desde luego la característica de los objetivos que se le dieron fue primero delimitar los límites geográficos de la nueva nación, así como la población que teníamos, los grupos indígenas, la orografía, la hidrografía, que no era nada de eso que se conocía. Entonces él ideó esto y para esto pues formó un grupo de gentes que fuera capaz de organizar y conocer esta nueva nación. Uh-huh. Y poderla organizar.
Muy bien. Se parte de esta intención de estudiar, de describir, de conocer el territorio del nuevo país. Con el tiempo van surgiendo nuevas actividades en esta sociedad, pero doctor, si me equivoco, me corrige por favor, pero esta sociedad o este instituto inicialmente tiene la característica de que no se limitó únicamente a estar en la Ciudad de México o estar compuesto por personas de la capital, sino que desde hace mucho tiempo tuvo juntas auxiliares en los diversos estados, ¿no?
Sí, así fue. Mira, su primer presidente fue el señor Juan José Gómez de la Cortina. Este señor era un científico que había sido funcionario durante la colonia, había tenido varios cargos públicos. Don José Justo Gómez de la Cortina, con esos conocimientos, el licenciado Gómez Soria lo designó como primer presidente. Y desde luego una de las cosas que le interesaban a él fue formar parte de todos los estados. Uh-huh. Organizar e invitar corresponsalías en los diferentes estados de la República. Se invitaron a formar parte de ellas a todos los científicos de la época. Al principio era nada más para la cosa de la geografía y la estadística de la nación, pero para 1840 se le da una amplitud mayor. Uh-huh. Abarcando todo el conocimiento, las ciencias y las artes de toda la nación, y entonces cambia su nombre, ya no era Instituto de Geografía y Estadística, y cambia su nombre a Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para 1840. Invitan para ello, desde luego, como dije, a los, digamos, a todos los científicos que había entonces, y desde luego invitan a las corresponsalías de los estados. Una de las cosas importantes es que esta sociedad se le dio como principio, se consideraba como el Instituto Científico del Gobierno de la República. Ocupaba y ocupa actualmente el tercer lugar de antigüedad mundial, solamente presidida por la Sociedad de Londres y la de París. Y en América es la sociedad científica más antigua y cuenta ya con 190 años de participar en la actividad cultural de México.
Muy bien, se forman estas juntas auxiliares, todavía no eran sociedades correspondientes, eran juntas auxiliares en los diversos estados, incluyendo desde luego el estado de Jalisco. Y entiendo que esta junta auxiliar que se forma en Jalisco también tuvo estas juntas auxiliares a su vez en diversas regiones, incluyendo en Autlán, ¿cierto?
Sí, mira, este señor... El primero que se inscribió para, una vez que se recibieron las invitaciones estatales, ajá, Jalisco fue de los primeros que respondieron a ello. Y el primero que se inscribió como socio correspondiente fue don Juan José Romero. Él fue el primer jalisciense que inscribió, pero era nada más como socio correspondiente en Jalisco. También se inscribió después Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, don Manuel López Cotilla, don Dionisio Rodríguez, don José Antonio Romero, el licenciado Antonio Cañedo, el presbítero y licenciado José de Jesús Ortiz, quien llegaría a ser arzobispo de Guadalajara, y el doctor Lázaro Pérez. Con eso se formó la corresponsalía de Jalisco, pero todavía era como corresponsalía. Pero enseguida, el 27 de septiembre de 1864, se instaló legalmente ya la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía y Estadística con todas las personalidades que mencioné y siempre como correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Su primer presidente fue el licenciado don Hilarión Romero Gil, que él era originario de Mascota, que fuera también residente de Ameca, donde dejó una importante huella cultural, y residente definitivo de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado, desde luego. Don Hilario Romero Gil, entonces, queriendo hacer lo mismo que la sociedad mexicana hizo desde México hacia los estados, él quiso hacer lo mismo hacia las ciudades más importantes, hacia los municipios, de tal manera que invitó a las principales ciudades a que se inscribieran como socios correspondientes de esta que entonces era junta directiva. Y de Autlán, efectivamente, hubo personas que se interesaron. Los primeros que inscribieron fue don Fernando Villaseñor, don Antonio Borbón, don Ignacio Cabezud, el señor cura don José María Sánchez y don Antonio Olarzábal. Y se hicieron corresponsalías, desde luego, en Ameca, en Lago de Morelos y en Zapotlán el Grande.
Muy bien, entre los nombres que menciona, doctor, tanto en la constitución de la Junta Auxiliar en su momento en Jalisco, como después en la Junta Auxiliar en Autlán, ya de la sociedad jalisciense, pues encontramos nombres de personajes muy destacados. Hablando del caso de Autlán que acaba de mencionar, pues está, por ejemplo, Antonio Borbón, que, bueno, es uno de los principales líderes sociales autlenses del siglo XIX. Don Ángel de Oyarzábal, que él fue el prefecto del departamento de Autlán durante el imperio de Maximiliano, por ejemplo. En fin, son personajes, como lo mencionaba usted, desde la constitución del Instituto de Geografía y Estadística, pues personajes de los más relevantes de la sociedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero vamos a encontrar gente muy diversa. Aquí vemos, por ejemplo, personas del gobierno, personas de la cultura general, y desde luego clérigos muy importantes. Ajá. Por ejemplo, pero hay una cosa muy importante. Es hasta esta sociedad, una de las cosas que fue importante destacar es que la sociedad desde un principio se mencionó que no tenía tintes ni políticos ni religiosos, de tal manera que podía haber gente que tuviera tendencias políticas diferentes y tendencias religiosas diferentes. Lo único que le importaba era la cultura, uh-huh, la división de cultura en términos generales.
Sí, como es hasta la fecha todavía nuestra
como
sociedad.
Como sigue siendo uno de los preceptos básicos de nuestra sociedad.
Uh-huh. Así es. Con este comentario, doctor, nos vamos al primer corte. Estamos justo a tiempo. Regresamos muy rápido para continuar con la conversación.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Esos altos de Jalisco, qué bonito. Qué rechula es esta tierra donde yo mero nací. Donde tengo yo una novia que en la pila del bautismo, al echarle agua bendita, la guardaron para mí. Soy alteño de los buenos por derecho.
Estamos de regreso en el Árbol de Atenea, emisión número 181, escuchando como fondo a Jorge Negrete cantando Esos Altos de Jalisco. Y esto porque, les decía, hoy estamos hablando de los capítulos regionales de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística, que tiene presencia en prácticamente todas las regiones, todos los rumbos del estado de Jalisco, y los altos, desde luego, no son la excepción. Hoy tenemos aquí en cabina como invitado al doctor Nabor Denis, quien conoce muy bien esta evolución de los capítulos regionales de esta sociedad, y además este tema en particular fue parte de una exposición que nos hizo hace un par de semanas en las jornadas de aniversario de nuestro capítulo a finales del mes de noviembre. Bueno, doctor, antes de continuar con la conversación, tenemos algunas comunicaciones de las personas que nos escuchan, y están aquí. Cristina Jiménez dice un saludo para el doctor Nabor, nuestra consocia Cristina Jiménez. También Miriam Baca dice saludos al doctor Nabor Denis, es un gusto escucharlo y aprender de él. Y también se comunicó vía telefónica Teresa Vázquez, quien también está atenta al tema de hoy. Un saludo
muchísimas gracias por su comunicación.
Un saludo para ellas. Y bueno, doctor, estábamos al irnos al corte hace unos momentos, estábamos conversando sobre el surgimiento ya de los capítulos regionales de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Cuéntenos, por favor, cómo es que ocurre este proceso, en qué momento se da la conformación, el surgimiento de capítulos regionales.
Bueno, una vez que Hilarión Romero Gil había tomado la presidencia, fue designado el presidente, entonces ya no cabía nada más que fuera una junta auxiliar, sino que quisieron tener una cierta independencia para hablar, para actuar con más libertad. Entonces hicieron todos los trámites legales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para convertirlo en una asociación civil. Uh-huh. Y entonces, el 27 de septiembre de 1864, ya se declara como Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil. Más tarde voy a hacerte el comentario que por decreto número 1364 de fecha 27 de septiembre de 1989, el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es considerada como benemérita, título que orgullosamente ostenta desde entonces. Recientemente el Congreso del Estado de Jalisco ha grabado su nombre en letras doradas en el muro de honor. Ya con estos conocimientos, entonces pasa todo el tiempo, si vemos la secuencia del tiempo, pues fue una serie de convulsiones, de revoluciones, uh-huh. de intervención norteamericana que seccionó nuestra república, y luego la intervención francesa y todo eso. Pero nuestra sociedad prevaleció precisamente por la fortaleza de sus principios, y eso la hizo que pudiera prevalecer hasta entonces. Pasa todo el porfiriato, viene la revolución, pasa la revolución y sigue apareciendo, aunque con las limitaciones que las circunstancias le daban. Y para hacer la cosa no muy larga, quiero comentarte que es hasta la presidencia del ingeniero César Gabriel Alfaro Anguiano, que en la sesión de directiva del 10 de agosto de 1984, y para que la cosa no fuera centralista, crean los capítulos regionales. Esos capítulos regionales pues iban a tener las funciones siguientes. Representarían a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en todos los rumbos de la sociedad jalisciense. Cada capítulo tendría vida propia, pero siempre coordinado por la dirección estatal, la directiva estatal. Actuaría como centro de difusión de la ciencia, la cultura y las artes en todas sus manifestaciones. Fortalecería la microhistoria regional y, por último, permitiría a quien no viven o no vivemos en la zona conurbada de la capital del estado participar en los objetivos de nuestra benemérita institución. Por eso se crearon los capítulos regionales. El primer capítulo que se formó fue cuando los directivos, el 14 de septiembre de 1985, toda la directiva asistió a Sayula para conmemorar el aniversario luctuoso del presbítero Severo Díaz Galindo, ilustre expresidente de nuestra benemérita institución, y decidieron en ese momento, ya juntos ahí, crear el primer capítulo regional. El primer capítulo regional fue, desde luego, lo nombraron Capítulo Sur, que iba a tener su sede en Sayula, donde estaba, y en ese mismo momento se organizó de tal manera que le tomaron la protesta a la maestra María del Carmen Orozco, que posteriormente le dio su trabajo de ingreso hasta el año siguiente, al escultor Ramón Villalobos Castillo, que tenía como seudónimo Tijerino, quien ingresó formalmente en noviembre del año siguiente, a don Federico Munguía Cárdenas, que fue nombrado coordinador del capítulo, y al señor Ramón Rojas Chávez. Con esto se integró el primer capítulo regional, que fue el Capítulo Sur, con sede en Sayula.
Que es un capítulo que continúa en activo, ¿cierto? Es el
es uno de los capítulos más activos, efectivamente, dentro de la sociedad.
Muy bien.
Enseguida, pues empezaron a formar los demás capítulos regionales, que luego los voy a mencionar, pero para mencionar ya cómo va nuestro capítulo Costa Sur, vamos a formar, a tener un comentario previo. Una vez que realizaron los estatutos para hacer esto, para los capítulos regionales, Don Federico Munguía Cárdenas tenía muy buena relación con Ernesto Medina Lima, ya que ambos eran cronistas municipales y corresponsales del diario El Informador en sus respectivas regiones, por lo que el primero invitó al segundo a que ingresara al capítulo sur, es decir, al capítulo de Sayula.
Sí.
Entonces, pasaron casi 2 años en los trámites para hacer toda la cosa estatutaria, y con asistencia de directivos y muchos socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado, con directivos y muchos socios del Capítulo Sur de la Sociedad de Geografía y Estadística, con integrantes del capítulo del Cabildo Municipal de Autlán de Navarro, con directivos y miembros del Grupo Cultural Autlense, Asociación Civil, del cual Ernesto Medina también era miembro,
sí,
y con autoridades educativas y muchos amigos, en la Casa de la Cultura de Autlán, el 25 de noviembre de 1988, Ernesto Medina Lima presentó su trabajo de ingreso, que lo tituló Los poetas en la vida de Autlán. Este fue su ingreso a la sociedad, pero todavía como miembro del capítulo sur, pero con la asistencia de todos los demás. Para organizar el capítulo sur, ya con la membresía que se necesitaba, con el apoyo de los directivos del capítulo sur, don Federico Muguía Cárdenas, don Juan S. Vizcaíno, don Ernesto Neaves, que de feliz memoria y recordación los tres, se ingresaron a la sociedad el maestro en ciencias, Mario Ramírez Vega, que ingresó el 17 de marzo de 1990 aquí en Autlán, el ingeniero Ignacio Gómez Cepeda, que ingresó el 18 de agosto de 1990 en su natal El Grullo, que era parte de la región, el doctor Moisés Monroy Salazar, que ingresó en 1999 aquí en Autlán también, el licenciado y notario Gildardo Gómez Corona, González Corona, que ingresó en El Grullo, él era del Grullo, y el presbítero, que entonces era el párroco de la parroquia del Divino Salvador, el presbítero Antonio Larios Quintero en Autlán. Con este nombre, con esta membresía, me faltó mencionar al profesor Fausto Nava González, que también ingresó en 1991. Y ya con esto se conformó lo que se llamó el Capítulo Costa Sur, con sede en Autlán de Navarro.
Muy bien, que nace entonces nuestro Capítulo Costa Sur prácticamente a partir del Capítulo Sur, ¿cierto?
Sí, fue nuestro socio, padrino propiamente.
Así es.
A través de la moción de ellos nos pudimos formar el Capítulo Costa Sur con la contingencia que ya mencionamos.
Sí, y me parece entonces que hay una relación especial entre estos dos capítulos por esta circunstancia de que el Capítulo Costa Sur nace a partir del Capítulo Sur y que además son dos de los capítulos
más activos
y que han permanecido en activo desde su formación, es decir, no han pasado por momentos en que se desintegren o en que se queden sin membresía, etcétera. Han permanecido en activo todos estos años, lo cual es un mérito en estos tiempos en que a veces no hay muchos planes a largo plazo, se piensa más en lo inmediato, en lo breve. El hecho de que haya trabajos y que haya una continuidad, pues siempre es significativo, ¿no?
Sí, el apoyo del Capítulo Costa Sur fue definitivo para que se formara el Capítulo Costa Sur. De tal manera que, por ejemplo, en las sesiones de ellos casi siempre nos invitaban y un grupo de nosotros íbamos a Sayula o a Ciudad Guzmán a sus sesiones. Y en las sesiones nuestras los invitamos a ellos y muchos de ellos venían como acto de presencia a nuestras sesiones del Capítulo Costa Sur.
Muy bien, ahí está la relación. Doctor, nos tenemos que ir al segundo corte, estamos ya a la mitad de nuestro programa. Y antes de irnos hay que comentar otras comunicaciones de nuestro público. El maestro Jesús Guzmán Mora, quien es nuestro consocio allá en el Capítulo Sur, precisamente, cronista de San Gabriel, nos manda saludos, también un saludo para él hasta San Gabriel. Y el maestro Jesús Medina, nuestro consocio aquí en el Capítulo Costa Sur, dice: felicidades a Guillermo por el programa y una especial felicitación al doctor Nabor por compartir sus conocimientos y su reciente cumpleaños. Está el saludo del maestro Medina.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Y el maestro Guzmán también hasta San Gabriel. Nos vamos al corte, regresamos en un par de minutos.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Qué bonito pueblo de Ameca, ay, qué bonito su puente grande. Qué bonito pueblo de Ameca, ay, qué bonito su puente grande. Cuando paso por ahí, ganas me dan de quedarme. Cuando paso por ahí, ganas me dan de quedarme. Bonito pueblo de Ameca, bonito su puente grande. Cuando paso por ahí, ganas me dan de quedarme.
Estamos de regreso en la emisión número 181 del Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Transmitimos desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Estamos escuchando como fondo al mariachi de Román Palomar, cantando, interpretando el son El Pueblo de Ameca. Ameca, que es la sede de otra de las regiones donde hay presencia de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística. Esto porque hoy estamos conversando con el doctor Nabor Denis sobre la evolución de los capítulos regionales de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística. Doctor, nos quedamos en cómo fue que nació nuestro capítulo Costa Sur, a partir del primer capítulo que se forma regional, que fue el capítulo Sur. Pero antes de que surgiera nuestro capítulo Costa Sur, hubo el surgimiento de otros capítulos regionales en otros rumbos, ¿no?
Sí, pues desde luego que sí. Después del 14 de septiembre de 1985, cuando se instala el capítulo Costa Sur con sede en Sayula, se crea el capítulo Norte, que para entonces tuvo su sede en Mezquitic, y ese se creó el 18 de octubre de 1985, en la misma, un mes después del capítulo Sur. Enseguida se creó el capítulo Rubiera de Chapala, con sede en Ocotlán, el 21 de febrero del 87, 2 años después de los anteriores. Y luego se crea el capítulo Altos, con sede en Valle de Guadalupe entonces, el 18 de agosto de 1987. Nuestro capítulo Costa Sur, el 25 de noviembre de 1988, como ya lo definimos en la parte anterior.
Sí.
Y por entonces se crea también el capítulo Poniente, que entonces se creó el 20 de abril de 1991, con sede en Tala, Jalisco.
Muy bien. Sí, doctor, ¿y qué suerte tuvieron estos otros capítulos? Algunos de ellos no me suena su nombre, es que desaparecieron. ¿Qué ocurrió con ellos?
Fíjate que pasó esto. Posteriormente, el capítulo Altos cambió su sede a Lagos de Moreno, y el nombre se lo cambió por Altos Norte. Sigue como uno de los capítulos más activos. Uh-huh. Se crea el capítulo Alto Sur, con sede en Tepatitlán, que vamos a ver que desaparece después. El capítulo Poniente cambia a capítulo Valles, que primero tuvo su sede en Ameca y actualmente tiene su sede en Tequila. Uh-huh. Y se crea el capítulo Costa Norte, al último, es el más joven de todos, con sede en Puerto Vallarta. De los capítulos, algunos de ellos desaparecieron. Por ejemplo, el capítulo Norte, que tenía su sede primero en Mezquitic, luego tuvo su sede en Colotlán, pero actualmente desapareció porque ya no hay socios ahí. El capítulo Rivera de Chapala, que tenía su sede en Ocotlán, también desapareció, y los que había socios se integraron a la parte central de Guadalajara. Uh-huh. Y el capítulo Alto Sur, que tenía su sede en Tapatitlán, también desapareció porque dejó de verse socios entonces. Por lo tanto, los capítulos realmente activos actualmente es el capítulo Sur, con sede en Sayula, el capítulo Altos, con sede actualmente en Lagos de Moreno, el capítulo Valles, con sede actual en Tequila. Antes lo tenía en Ameca, después lo tuvo en San Juanito de Escobedo, y últimamente lo tiene en Tequila, con una coordinadora muy activa, muy activa. Y el capítulo Costa Sur, nuestro capítulo, con la sede en Autlán de Navarro, y el más joven de todos, el capítulo Costa Norte, en Puerto Vallarta. Esos son los capítulos actualmente activos, los 5 capítulos que quedan activos.
Muy bien, doctor, hay un dato que me llama la atención, y es la sede de algunos de los capítulos que usted ha mencionado. Por ejemplo, el primer capítulo Altos, que tiene su sede en Valle de Guadalupe inicialmente, el mismo capítulo Sur, con sede en Sayula, el capítulo Valles, que tiene actualmente la sede en Tequila, y anteriormente, según menciona usted, lo tuvo en San Juanito de Escobedo. Me llama la atención que no necesariamente las sedes de los capítulos están en la ciudad con mayor relevancia política o económica de la región,
o ¿cierto? Cultural.
Ajá. Tienen ¿A qué se debe la elección o cómo ocurre la elección de la sede del capítulo?
Fíjate que es muy importante esta aclaración, porque, por ejemplo, Sayula, a pesar de que muy cerca de él tiene Ciudad Guzmán, que es mucho más grande y más importante desde el punto de vista comercial, cultural, etcétera, siempre sigue siendo el capítulo Sayula, el capítulo sur con sede en Sayula, por la membresía que tiene. La mayoría de sus miembros son de Sayula, a pesar de que tienen muchos miembros de Ciudad Guzmán y de ciudades vecinas de la región sur. Pero todos han querido respetar, inclusive los socios que son de Ciudad Guzmán, que podían, digamos, querer que cambiara su sede, han querido respetar la primacía que tuvo Sayula para formar el capítulo sur, que fue el primer capítulo regional. Sí. Y todos están muy muy unidos y muy trabajadores en ese capítulo sur. Ajá. Con sede en Sayula. Por ejemplo, el capítulo Altos Norte, que tuvo su primer sede en Valle de Guadalupe, pues dejó de haber socios en Valle de Guadalupe y sí hubo muchos en Lagos de Moreno, y por convicción general cambió su sede a Lagos de Moreno, ciudad más importante que Valle de Guadalupe.
Así es.
El capítulo Valles tuvo su primer sede, como ya vimos, el primer sede se llamó Capítulo Poniente, porque estaba al poniente de la ciudad de Guadalajara, y tuvo primera sede en Tala, pero dejó de haber ahí socios, y sí hubo un socio muy activo, el señor Domínguez Ocampo, en paz descanse, que vivía en San Juanito de Escobedo, entonces llevó su sede a San Juanito de Escobedo. Ya murió el señor Domínguez Ocampo, y entonces actualmente la mayor parte de los socios de esa región está en Tequila, y actualmente tiene su sede en Tequila. Y el nuestro no ha cambiado de lugar, desde que nació está en Autlán, y el capítulo Costa Norte con sede en Puerto Vallarta son de los capítulos fijos.
Muy bien. Aclarado el punto de las ciudades sede de los capítulos. Doctor, hay también una pregunta que quisiera hacerle en cuanto a las funciones o las actividades que realiza un capítulo regional. Es decir, sabemos cuáles son las actividades o los objetivos generales de la sociedad y los capítulos en las regiones, qué es lo que realizan o cuál es el medio por el que buscan realizar los objetivos de la sociedad.
Bueno, fíjate que uno de los objetivos propiamente que le pusieron a los capítulos, lo mencioné, pero es muy importante mencionarlo otra vez. Uno de los objetivos propiamente de los capítulos es, en primer lugar, extender los objetivos de nuestra sociedad a todos los ámbitos de Jalisco. Llevar la microhistoria, la cultura y todo lo demás hacia todas las regiones del estado. Es decir, por ejemplo, aquí, capítulo Costa Sur no acaba en Autlán, sino que aquí empieza, y estamos haciendo, luego vamos a comentar eso, todos los esfuerzos por integrar a los 17 municipios que nos corresponde y trabajar con ellos para la divulgación de la cultura y la ampliación de la cultura en nuestro estado. Lo mismo hacen los capítulos regionales. Por ejemplo, el capítulo sur tiene mucha membresía de Zacualco, de Tuxpan, de Ciudad Guzmán, desde luego, y todas las regiones de alrededor. Y esa es la razón por la cual tenemos la misión de llevar la cultura a todas las regiones del estado.
Muy bien, doctor. En este momento nos llega una pregunta del maestro Jesús Medina, que me parece pertinente comentarla en este mismo momento. Dice que a qué atribuye el doctor Nabor la permanencia de nuestro capítulo e incluso contar con un capítulo juvenil. Y pone algunas opciones, que si esto se puede atribuir a las personas, a la tradición cultural, histórica y sociopolítica de Autlán, o si sería una afortunada conjunción de lo anterior.
Bueno, todo eso que menciona es cierto, pero Autlán ha sido la región desde el punto de vista cultural, comercial, político, más importante de la región Costa Sur, y está digamos, hasta actualmente está conformando a dos regiones muy importantes, la región Costa Sur y la región Sierra de Amula, que son los municipios que nos corresponde a nosotros manejar.
Sí.
Y desde luego que Autlán, ya con su importancia cultural, ha sido importante. Desde que se formó, las primeras personas que estaban integradas, como ya los mencioné antes, pues era aquí había unas sedes muy importantes. Una de las sociedades más antiguas de Autlán, la Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos, que desarrolló una labor cultural muy importante antes de todo lo demás. Y luego, pues, es la sede de uno de los centros universitarios regionales de nuestra Universidad de Guadalajara, la sede de la, digamos, de la Universidad de Guadalajara.
Sí, aquí donde estamos ahora, el centro universitario.
Justamente, el centro universitario de la Costa Sur, en donde estamos actualmente. Todo eso es importante porque esas son las razones más importantes que tiene. El capítulo juvenil, vamos a hablar enseguida de ello,
sí.
Luego que nos
lo
es conveniente.
Ajá. Muy bien, y en lo que encontramos el siguiente punto, tenemos unos saludos de nuestra consocia allá en Guadalajara, Carla Georgina Chávez Pech, quien manda saludos al doctor Nabor Denis.
Muchísimas gracias, licenciada, muy amable.
Saludo para ella también. Y bueno, con esto, doctor, nos vamos al último corte, ya estamos justo a tiempo de irnos a él para regresar al último bloque, hablar del capítulo juvenil y hacer algunos comentarios de cierre.
Muchas gracias.
Regresamos.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Estamos escuchando al mariachi gruyense interpretando el son El Pitallero, porque, bueno, ya es el último bloque y vamos a cerrar musicalmente la parte del vestido musical de este programa con nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula, que es la que corresponde al capítulo Costa Sur de nuestra sociedad. Hoy estamos conversando con el doctor Nabor Denis, nuestro coordinador honorario vitalicio del capítulo Costa Sur, sobre la evolución de los capítulos regionales de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y bueno, doctor, en los últimos minutos que nos restan, me gustaría que nos comentara sobre las funciones específicas que realizan los capítulos regionales, cómo es que llevan esa actividad, esos objetivos de la Sociedad de Geografía y Estadística a los distintos rumbos del Estado de Jalisco.
Sí, mira, primero voy a repetir las funciones que tienen los capítulos regionales, que es una cosa muy importante. La primera función es representarán a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado en todos los rumbos de la geografía jalisciense. Segundo, cada capítulo tendrá vía propia, pero siempre coordinado por la directiva estatal. Tercero, actuaría como centro de difusión de las ciencias, la cultura y las artes en toda su manifestación. Cuarto, fortalecerá la microhistoria de la región. Y quinto, permitirá a quienes no viven o no vivimos en las zonas conurbadas de la capital del Estado participar en los objetivos de nuestra benemérita institución. En el caso nuestro, por ejemplo, si le ponemos, por ejemplo, el caso del capítulo Costa Sur, nosotros, ya dije las funciones que realizamos, Y por ejemplo, tenemos, ya que el maestro Medina mencionó el capítulo juvenil, una de las importancias que tenemos es que hay muchos jóvenes, digamos, que viendo la actividad cultural que el capítulo regional, están interesados en nuestros objetivos. Pero como no tienen la edad estatutaria para poder ingresar, entonces se crearon con la anuencia de la directiva estatal el capítulo juvenil. Fue el primer centro regional, el capítulo regional, que tuvo capítulo juvenil fuera de Guadalajara. Y este, nuestro capítulo juvenil, orgullosamente, es muy activo, está manejado por jóvenes que han tenido mucho trabajo. Ahorita tenemos 13 socios integrando sí, a eso, y que realizan conferencias, intervenciones culturales en todos los niveles, muy activos también. Como parte de la difusión, aprovechamos la oportunidad que la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa Sur nos permitió con un programa como este, el Árbol de Atenea, y ya desde hace más de 5 años, cada lunes transmitimos con programas culturales de este tipo para difundir a través de la radio todas nuestras actividades. También como cosa importante, hemos hecho tarea para hacer convenios culturales con los municipios de toda la región, para con ellos, en sus actividades o en sus intereses culturales, intervenir como, digamos, como un asesor cultural de sus actividades municipales. Y hemos firmado convenios, primero con Autlán, con el municipio de Autlán, con el municipio de Cihuatlán, con el municipio de La Huerta, con el municipio de Purificación, y desafortunadamente cuando cambian las administraciones, algunos de los nuevos organizados, digamos, miembros del cabildo, ya no les interesa mucho, y actualmente pues no hemos tenido mucho éxito con eso. Pero hemos seguido nuestra labor de difusión cultural. Una de las cosas importantes de las celebraciones es que desde hace ya mucho tiempo, nuestro capítulo tiene la misión de organizar el aniversario del tornaviaje, que es tan importante, de lo que sucedió en 1564, cuando López de Legazpi y Urdaneta zarparon de Barra de Navidad para lograr lo que muchas expediciones intentaron hacer y no lo habían logrado, que es ir a las Filipinas y regresar a Nueva España, que era entonces, porque todas las corrientes marinas y los vientos no permitían que regresaran hasta que Andrés de Urdaneta descubrió la ruta del tornaviaje, y después de zarpar de Barra de Navidad en 1564, regresaron al año siguiente, describiendo con ello la ruta de regreso, lo que llamaron la ruta del Galeón de Manila, ya que fue una ruta comercial, religiosa, cultural y general, que unió a Asia con América y América con Europa. Fue la primera globalización importante que duró 250 años. Esta cosa dejó de funcionar hasta cuando la Guerra de Independencia, cuando Morelos ya había tomado el puerto de Acapulco, que era el lugar donde llegaba la nao de China, el Galeón de Manila, o el Galeón de Acapulco, que así se le llamaba, traía todas las mercancías y toda la influencia cultural de allá, y llevaba de aquí para allá toda la influencia cultural de Europa y de América para allá.
Así es. Doctor, ya tenemos casi que despedirnos, nos queda tiempo apenas para alguna reflexión, y me gustaría iniciar con una expresión entusiasmo, de optimismo por ver cómo capítulos como el capítulo sur y como nuestro Costa Sur, además de permanecer durante más de 30 años en activo, que ya es un mérito, también en los últimos años han crecido en cuanto a sus alcances, incluso en cuanto a los vínculos con otros actores. Por ejemplo, acaba de mencionarlo, con Radio Universidad tenemos este convenio para hacer este programa. Y en el caso de la conmemoración del tornaviaje tenemos también ya formamos parte de una red mayor con otras instituciones de investigación y tal. Y bueno, estos vínculos y estos enlaces también son una muestra de crecimiento y de seriedad, ¿no?
Uno de los más importantes es el vínculo que hemos tenido con las sociedades culturales de Filipinas, que digamos, mediante los vínculos culturales que ellos tienen, hemos hecho una relación muy directa con ellos. Inclusive hermanamientos con ciudades como Cihuatlán y Barra de Navidad, que están hermanados con ciudades de Filipinas. Sí. Y también, desde luego, con otras, aparte de nuestra región, con regiones vecinas también. Y hemos sido invitados, hemos tenido que nuestros socios han sido invitados por otros capítulos y otras organizaciones a participar culturalmente en sus actividades. Eso nos enorgullece. Nuestro capítulo es el capítulo más numeroso. Actualmente hemos tenido 34 socios, hemos ingresado al capítulo. Uh-huh. Pero, pues, desgraciadamente, se nos han muerto 8 de nuestros socios, empezando por don Ernesto Medina Lima, que fue el fundador del capítulo, y se nos han, digamos, han dado de baja 2 más compañeros, y de tal manera que actualmente tenemos 24 socios en nuestro capítulo, Costa Sur, con 13 socios de nuestro capítulo juvenil, de los cuales estamos muy orgullosos de la manera como trabajan cada uno de ellos y cómo se interesan en las actividades culturales.
Así es. Doctor, pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar en el Árbol de Atenea esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos mucho tanto las que nos han comunicado con nosotros y nos da mucho gusto que nos sigan escuchando en el Árbol de Atenea.
Gracias también a todo el equipo de Radio Universidad y a usted que nos escuchó durante todo este año. Yo soy Guillermo Tobar y lo espero aquí el mes de enero. Muchas gracias y muy buena noche.
Es comenzando a madurar. Ándale, güeyita, ándale, güeyita, vámonos al organar.
Aquí termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Austria.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.